Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
La 1:10, ¿eres más de celebrar la Navidad en casa o de salir a comer fuera? Hay gente para todo. En los días previos a esas datas más familiares, Nochebuena o Navidad, los restaurantes de Lugo están llenos de cenas, reuniones de empresa, con amigos. El fin de semana pasado fue muy fuerte para el sector. Parece que este viernes, sábado y domingo hay de nuevo muchísimas reservas. Referencias como el Restaurante España o el Manuel Manuel en la zona norte están prácticamente llenos. Héctor López y Manuel Expósito.
O viernes e o sábado non queda. Home, algo queda, porque non está todo coberto, pero bueno, así para evento, para un banquete ou tal, xa non queda. O fin de semana está coberto.
Este vendres ainda un dos vendres fortes, este vendres e sábado estamos cheos con cea así.
¿Y cómo se presenta esta Navidad? Las perspectivas son muy buenas para el sector. Los restaurantes de la ciudad ya tienen muchas reservas de gente de Lugo y de personas que pasan la Navidad aquí. Hay muchísima animación. En eso coinciden todos los restaurantes con los que hablamos. Es cierto que veteranos de la restauración como Manuel Expósito hacen referencia a un aspecto que también explica la alta demanda que tienen algunos locales. Y es que la oferta ha ido a menos en los últimos años. El trabajo aumenta precisamente en los locales que mantienen su actividad. Manuel Expósito.
Con movimiento, a verdad que ben, en general todo moi ben. Creo que similar ao ano pasado, sí. Pois eu creo que así, a maioría é xente de Lugo. Pero bueno, tamén xente, algo de xente de fora tamén temos, non sei que pasa aquí ao Nadal.
Pero en todo caso está animada, Pero tamén hai un problema na ciudad, porque claro, tampouco é que sea tan animado, que sea unha locura, o que pasa é que tamén cada vez hai menos oferta. Tiene que demandarse igual que otros años, cada vez somos menos, eso notas, claro.
Es una cuestión de matemática pura y dura. Vamos, que si hay menos restaurantes y la demanda es prácticamente la misma, evidentemente aquellos que mantienen su actividad trabajan más. Soy José Luis Ramudo, muy buenas tardes. No dejen en casa el paraguas, ni se les ocurra. Para hoy esperamos una jornada inestable con nubes claros y precipitaciones intermitentes. Eso sí, suben las temperaturas, ya lo habrán notado. La mínima subió mucho. Hace tan solo unos días estábamos a 0 grados, el termómetro no bajaba hoy de los 11. La máxima subirá hasta los 15 grados a primera hora de esta tarde. Hay muchas formas de visitar un museo. Dicho de otra forma, hay muchos museos dentro de un mismo museo. Depende de cómo hagamos la visita, con qué ojos miremos lo que estamos viendo, quién nos explica lo que está expuesto. La Domus Domitreo es una casa romana conservada a los pies de la muralla de Lugo. Era una casa importante. Tenía hasta un templo dedicado a la diosa Mitra. Ahora es un museo universitario. Para esta Navidad organiza unas visitas guiadas diferentes, interactivas, para mostrar aspectos del yacimiento que normalmente no se tratan en las visitas convencionales. Dolores Dopico es la directora de ese museo.
Se les hacen unas preguntas que ellos tienen que resolver simplemente razonando con lo que ven en su visita de la Domus. Esas preguntas, que son 3-4, dan pie a explicar aspectos de la Domus que normalmente no se pueden explicar por falta de tiempo en una visita, digamos, habitual. Es decir, en la visita normal pues hablamos de la estructura de la Domus, de la cronología, de los aspectos más destacados. Pero en esta visita lo que hacemos es llamar la atención sobre determinados aspectos, como pueden ser el sector de los servicios, la zona hidráulica y otros aspectos interesantes.
El año que viene se cumple un cuarto de siglo del hallazgo de la Domus Domitreo. En su momento fue todo un acontecimiento. Es el único lugar de la ciudad donde se puede contemplar la muralla en toda su altura. Lo que se ve al aire libre, evidente, y la que está por debajo del nivel de calle. La dirección del museo prepara una programación especial con actividades todos los meses en el año 2025.
Tenemos, como digo, pues actividades de todo tipo, desde las que son científicas, con reuniones científicas, pues coloquios o cursos de alto nivel, charlas en las que vamos a divulgar aspectos de la investigación de la Domus también inéditos, talleres especiales, primero para los didácticos, para los colegios, pero también después para las familias, como solemos hacer, en fin, un conjunto de como te digo, de conmemoraciones en las que vamos a poder estar, yo creo que permanentemente, mostrando algo distinto y sobre todo trayendo a la gente al museo.
Esa es la idea, despertar de nuevo la curiosidad de la gente de Lugo por este museo y que el boca a boca acerque cada día a más gente de fuera. En Amariña también tienen un interesante pasado aurífero. Todavía quedan algunos resquicios a día de hoy. Nos lo cuenta nuestra compañera Juana Carrera.
Todavía queda oro en la Amariña, herencia del pasado minero de antiguas generaciones. Barreiros, Río Torto, Valadouro y Xove son los puntos donde a día de hoy se puede encontrar el metal precioso, pero poco, porque esto no es el dorado. Tras un estudio geológico realizado por Mariña Patrimonio y el experto Fran Canosa, se calcula que hay unos 11 gramos por tonelada.
Dos estudiados, o que máis ten, son 11 gramos de ouro por tonelada. Claro, no sé si para as persoas que nos están a oír, pues eso pensan que pode ser moito ou pouco. No mundo mineiro no que nos movemos a día de hoxe, eso podía ser rendible, pero claro, hai que ter en conta unha cousa. Que volume, que superficie de territorio ten esa concentración, ¿no? Entón, claro.
La pena es que si pusiéramos las máquinas a excavar, la extracción sería poco rentable porque la extensión del espacio en que aparece el recurso es bastante pequeña. Mejor que nadie deje el trabajo y se compre una batea, porque de esta no nos hacemos ricos.
Pues me temo que no. Me temo que vamos a tener que buscar otro tipo de actividad económica, porque con eso no creo que nos vaya a sacar de muchos problemas.
Algo más que sacamos en claro de este estudio es que sí tenemos bastante plata. No tiene la misma cotización en el mercado que el oro, pero en la zona hay hasta 760 gramos de plata por tonelada en el pueblo de Río Torto. A pesar de que no hemos descubierto que tenemos un filón oculto, el estudio realizado es muy interesante porque aporta datos sobre nuestros antepasados, los cuales, por cierto, eran muy buenos prospectores y pese a no disponer de la tecnología adecuada, ya sabían dónde buscar y cómo hacer bien las cosas.
Gracias, Juana. En todo caso, hay algo de oro en Amariña, que es precisamente su gente. También te contamos que Rábade prepara la celebración de su centenario como ayuntamiento. Habrá muchas actividades, Carmen Hermida.
Fue el 28 de mayo de 1925 cuando Rábade se segregaba oficialmente del municipio de Begonte y se convertía en ayuntamiento. Faltan pocos meses para conmemorar esta efeméride, pero desde el gobierno local ya están comenzando a celebrarlo. El primer guiño lo han querido poner en marcha estos días con el tradicional alumbrado navideño en el que podemos ver referencias a este centenario. Remedios González es la alcaldesa.
Xa é un momento no que vai a comenzar o ano, vai a comenzar o noso ano tan esperado, que é o ano do centenario da nosa independencia do Concello de Begonte. E entonces, pois nada, decidimos xa empezar o ano con ese guiño nas luces de Nadal, con ese guiño centenario. E esperamos que ese día 28 de maio sexa un día moi festivo para todos os rabadenses.
Desde el Concello anuncian que habrá muchas más iniciativas en los primeros meses de 2025, en las que además está previsto involucrar a la comunidad educativa.
Más asuntos. El proyecto de Altri para Palas de Rei llegó este miércoles a la sesión de control del gobierno gallego. La nacionalista Ana Pontón acusó a Rueda de actuar de comercial de Altri y de mentirles a los gallegos sobre la verdadera naturaleza de este proyecto. También de crear falsas expectativas sobre el número de empleos asociado a este proyecto industrial. La nacionalista dijo que a Galicia no le renta. Ana Pontón.
Vostedes anunciaron que iba a crear 2.500 empregos. Mentira. Logo rebaixárono a 500. E temos un informe feito polos técnicos do Consello da Cultura que di que, como moito, serán 280 empregos. E todo iso para poñer en risco 8.000 empregos na comarca da Ulloa.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acusó al bloque de poner palos en la rueda a todos los proyectos industriales que quieren implantarse en Galicia. Dijo que esa es precisamente la estrategia de los nacionalistas, que no haya nada de nada para luego recriminar que no hay nada de nada.
Foi exactamente o mismo que fixeron allanos cando se iba a instalar Alcoa. E agora son os primeiros defensores de que se queda a toda costa. Se dá conta de que a historia se repite sempre, señora Pontón. Mire, hai algún proxecto que lle parezca ben ao BNG? Hai algún real que se queira facer en Galicia o que o BNG non lle ponga a prova? Mire, xa estamos fartos de que vostedes sempre levanten esas fronteiras artificiais donde vostedes son os que din quen pode entrar e quen non.
Y antes de terminar, también te contamos que llegaron a Lugo ayer por la tarde los primeros viajeros llegados desde Madrid a bordo de un tren Alvia sin transbordos. Después de 2 años de obras, podemos montarnos en un tren e ir a la capital de España sin bajarnos. Sin duda es más cómodo. En todo caso, hay que recordar que las obras en el corredor Lugo-Monforte-Ourense continúan. De hecho, hay zonas en las que el convoy tiene que circular a una velocidad muy, pero que muy baja, a unos 30 kilómetros por hora. Eso sí, hay demanda. Parece que están vendidos muchos billetes o casi todos para viajar de Madrid a Lugo en varios días de esta Navidad. Seguimos contando lo que te interesa en Mediodía COPE. Buenas tardes para todos y todas.